Mis chinolas, amigos y compañeros rizomáticos, hoy no les digo maníacos, hoy vamos a estar más formalones porque hoy nos toca ser más intelectuales. Vamos a entrevistar al buen Fernando García. Es un dibujante que tiene una trayectoria así de no manches. Chavo se formó en el DF, fue a París y sacó una mención honorífica con diploma de dibujo. Y luego regresó a México y ha hecho N mil cosas. Lo conocí aquí en mi bello Tecate, porque tuvimos el honor y la suerte de que viniera a dar un curso de dibujo. Y yo me colé ahí al curso, porque pues no sé dibujar, pero me dieron chance por lo de la foto, porque tengo más o menos noción de la estética. Y me dieron chance y me divertí muchísimo. Me encantó estar en ese curso. Pues era el más sope de todos, pero pues bueno, el chiste es aprender. Como les digo, siempre, siempre aprender, siempre ser curiosos y siempre atrevernos a meternos en situaciones y en lugares donde normalmente no nos metemos. Los dejo con el buen Fernando García, un tipazo. Échense un cafecito porque de repente habla de cosas ya muy elevadonas, pero nada, nada fumado. Todo muy ameno y muy a gusto. Echamos un buen desayuno y luego nos echamos esta plática. Los dejo con Fernando García. Aquí estamos con el buen Fernando García Correa. Un honorazo, es ahora sí que el entrevistado más importante que hemos tenido hasta ahorita. Y lo conocí porque vino a Tecate a dar un taller de dibujo y gracias a Dios no me investigó mucho y me aceptó en su clase. Y ya pues estuvimos platicando muy a gusto con unos chilaquiles, pero ahora vamos a hablar con el micrófono en medio, así que...
Me parece muy bien.
Aparte es un micrófono muy sexy que te puse.
Sí, está bonito, digamos,
está lindo, el micrófono. ¿No? Oye, Fernando, estoy seguro que mi audiencia no te conocen todos, uh-huh. Entonces me gustaría que nos platicaras tú la historia, así nos contaras la historia.
Un poco de lo que hago y quién soy.
De quién eres y cómo.
Ok, pues yo soy Fernando García Correa, mucho gusto a todos. En el radio dicen gracias por escucharnos, así que gracias por escucharnos. Y bueno, soy un artista visual mexicano, nací en el DF. Estudié al principio en la Academia de San Carlos y en Esmeralda, aunque nunca hice la totalidad de la licenciatura ahí. Después me fui por una serie de circunstancias y de oportunidades a vivir a París, en Francia. Ahí sí terminé mis estudios y me quedé viviendo en Francia 11 años. Después regresé a México, estuve en México hasta el 2004. Luego me fui a vivir a España 4 años, a Madrid, para ser preciso. Y desde el 2008 hasta la fecha, pues estoy trabajando en la Ciudad de México, ¿no? Que ahora, pues es una enorme ciudad que ha crecido uh-huh. muchísimo, que ha cambiado mucho desde que yo nací ahí uh-huh. hasta ahora. Y bueno, pues es un lugar en donde las artes visuales tienen ya una presencia importante. Con mucha actividad, muchos jóvenes interesados tanto en lo que los artistas mexicanos están haciendo como también en todo lo que está pasando en lo que fue el DF hasta hace unos meses, ¿no? Mi trabajo realmente, desde muy pronto yo empecé a trabajar pintando y dibujando desde muy, muy joven y cuando empecé a hacerlo, digamos, de forma de estudio profesional, ya empecé yo a interesarme cada vez más en el trabajo relacionado con la abstracción y la síntesis, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, dentro de, pues, digo, metido en la abstracción ya llevo muchos años y realmente hay marcadamente dos periodos grandes, ¿no? Uno es el que yo considero de mi formación uh-huh. y en donde realmente la investigación que yo estuve realizando estaba mucho más enfocada a conocer las técnicas, todas las técnicas clásicas de lo que consideramos nosotros la pintura y la escultura, y ya digo, y el dibujo. Y ya posteriormente pasé a un proceso, digamos, en donde dejó de interesarme la técnica en sí, simplemente ya consideré que yo ya tenía... digamos, los elementos necesarios para poder olvidarme de la técnica y no quedar en mi impulso ya más teórico, digamos, detenido por la falta de profesionalismo en cuanto a las técnicas que estaba yo utilizando, ¿no? Y bueno, también el proceso de cambio, curiosamente, se da, yo considero que terminé de estar en este periodo de aprendizaje hasta que regresé a México en los años 90, ¿no? Y ya de los 90 para acá puedo considerar que es cuando realmente voy desarrollando mi trabajo profesional como, bueno, como se sigue desarrollando aún ahora y que continuará desarrollándose en esa línea, yo creo que varios años, si tenemos suerte.
Si tenemos suerte.
Exactamente.
¿Qué tanto crees en la suerte?
Hombre, sí, yo creo mucho en la suerte, ¿eh? Cómo no. O sea, creo que soy una gente que ha tenido mucha suerte, ¿no? He vivido tranquilo, nunca he estado en zonas de conflicto muy, muy importantes. Digo, México en los últimos años es un país que ha sufrido mucho, pero yo siendo ahora sí que de feño, creo que no me ha tocado vivir en carne propia todos los conflictos que México ha tenido, pero vamos, en general creo que seguimos teniendo un país que nos ofrece mucho, ¿no? A pesar de que también nos quita mucho, ¿no?
Otro cacho,
exactamente. Las unas por las otras, como dicen por ahí.
Así es. Oye, Fernando, y cuéntame un poquito como un pasaje de tu vida, de tu infancia. O sea, ¿cómo eras a los 5 o 7 años por ahí? ¿Qué hacías?
No, pues eso, mira, la verdad es que vivía yo muy tranquilo, mi familia, vivíamos todos juntos. Yo soy de una familia de 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Mi padre nació en el norte, mi madre nació en el Distrito Federal, pero de mis abuelos, uno nació en Aguascalientes y mi abuela en Querétaro, ¿no? Entonces, realmente, pues vengo de una familia ya, mi padre llegó muy joven al DF, vivíamos en la colonia del Valle, que era es todavía una colonia de clase media alta, que ahora es intransitable, está totalmente destrozada por los ejes viales, la mayoría de las residencias pues ya son oficinas o colegios, pero en la época de mi infancia, pues la calle era de los niños, era nuestra, podíamos salir a recorrer, ir al parque en bici, regresar en bici, no tenía nadie que estarnos vigilando, había pues una seguridad que hoy en México, más allá de los conflictos sociales y digamos de problemas con la corrupción y la inseguridad, pues era una ciudad de otras dimensiones también. O sea, yo creo que en México tenemos una tendencia muy fuerte a considerarnos, a minimizar nuestras cualidades y a aumentar mucho nuestros defectos, ¿no? Yo creo que sí, en México tiene problemas muy serios, pero como digo, también tiene unas cualidades que pues en muchos lados ya quisieran poder decir que hay un equilibrio a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues viví realmente muy sencillo, llevé mi educación como todos, ¿no? En escuelas privadas, pero digamos pues una educación muy clásica. Mi familia, mis padres pues son gente tradicional, de derecha, que yo no soy una gente de derechas, pero mis padres sí lo eran. Pues una vida sencilla, ¿no? Yo tuve mi primer conflicto existencial fuerte fue cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, que me mandaron muy chavito a los 11 años a aprender inglés y por mala suerte caí en una escuela muy violenta donde había pues mucho maltrato entre los alumnos, una escuela semimilitarizada muy, muy radical y bueno, para mí, viniendo de una especie de paraíso infantil, pues fue un golpe emocional bastante fuerte y que cambió mi forma de ver las cosas radicalmente, ¿no?
¿A qué ciudad te andaron?
Me mandaron cerca de Baltimore, en Maryland.
Ah, ok. Yo estaba pensando Texas.
No. O sea, los de Baltimore son, sí, yo creo que peores que los texanos. Sí, son bastante más cabroncitos. Perdón por la...
No,
bueno, cuando yo regresé, pues también entré, digamos, en el conflicto de la adolescencia, en el conflicto de la autoridad, y resulté ser bastante rebelde, ¿no? Por carácter. Fue justamente en esos años, o sea, los 12, 13 años, que yo descubrí ahí, por suerte, la pintura en mi secundaria, trabajando con... Tenía un maestro catalán, que era el maestro de dibujo.
Okay.
Ahí fue donde yo empecé a conocer este universo. Él se convirtió en un amigo y en una imagen muy importante para mí. Era un artista que en ese entonces andaba en los 30, 32 años, Y a través de él, pues empecé a ir a los museos de arte moderno, a las galerías que había en ese entonces en México, que eran mucho menos, en donde empecé a recibir información, etcétera, etcétera, y pues en donde me puse a pintar. Realmente yo entré a la pintura por una cuestión de placer personal, o sea, me gustaron mucho los materiales, la sensación de estar trabajando con ellos, preparar las telas, todo el asunto técnico me atraía muchísimo, por eso tantos años, digamos, concentrado en eso. Y al mismo tiempo también, pues, me enamoré de la relación del artista con su trabajo, que es aislada, no es social. O sea, de alguna forma, pues el arte sin la sociedad no existe, ¿no? Siempre yo considero que el trabajo está hecho para que la gente lo vea, lo aprecie o lo desprecie, lo critique o lo alabe, lo que sea, ¿no? No creo que el arte esté en la relación del artista con su trabajo, pero a mí lo que me apasionó y me gustó mucho es esta posibilidad de trabajar en un espacio en donde solo yo decide qué va a pasar, ¿no? Esta relación de es primero mi conflicto con la tele y ya después vemos el conflicto con todos los demás, ¿no? Entonces eso fue como yo entré. Y bueno, de eso a hoy han pasado 40 años y evidentemente la visión, la relación, el sentido han ido evolucionando y cambiando mucho, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, depende de las épocas, depende de los momentos y bueno, depende también de lo que a uno le está pasando en la vida, ¿no? El arte, aunque te digo, yo entré a este mundo de un espacio en el que yo tenía el control de todo. Eso lo puedes hacer dibujando, pero no, en la vida uno tiene control de muy pocas cosas, ¿no? Y el chiste es que yo sí creo que el arte, si algo tiene, es que va con la vida, ¿no? No va en contra de la vida.
Okay.
Es algo que va, que tiene que, para existir, tiene que estar con la vida, ¿no?
Platícame un poquito de eso. Para existir, tiene que estar con la vida. ¿Te refieres a una catarsis o que te ayude a integrarte a la vida que estás llevando ahorita? ¿O en qué sentido lo platicas?
Creo que tienes que ser consciente de que, digamos, uno siempre está trabajando en un mundo que, en una realidad que, en la cual uno no tiene un control y que es más bien conforme a las experiencias que uno va teniendo, las versiones que uno va haciendo de esas experiencias. El trabajo del artista se nutre de la vida y la vida nutre al trabajo del artista. No sé si me explico. No lo puedes separar. Por más teórico que te vuelvas o por más académico, siempre está relacionado con el proceso de hacer y de vivir en un mundo que siempre está cambiando, ¿no? A eso es a lo que me refiero. No me refiero tanto a una relación que yo traté de establecer entre la vida y mi soporte que estoy trabajando, sino esa a lo que la vida me va dando y cómo yo eso lo incluyo, lo hago circular dentro de mi licuadora de las cosas que yo estoy fabricando, ¿no? Haciendo o persiguiendo o encontrando en mi trabajo, ¿no? Sin estar desconectado, pues, sin desconectarme de lo que también me pasa, ¿no? De lo que puedo ver, de los lugares que puedo conocer. O sea, el artista es una gente que tiene que tomar distancia, pero no tiene que aislarse.
Ya.
Esa es, digamos, la posición que yo creo que es la posición correcta, ¿no?
¿Cuál crees que sea la misión del artista, así hablando en términos generales?
Nunca lo he visto en esos términos. O sea, yo creo que lo que la sociedad espera de un artista sí ha ido evolucionando mucho, ¿no? Ha ido cambiando y hoy en día pues el artista tiene una presencia también en la vida de la sociedad más activa, en la medida que hay pues muchísimo más instituciones que ya no son simplemente instituciones de poder, como antes podía ser la iglesia con los pintores, ¿no? Que les encargaban una crucifixión o un santo. Realmente ahí la relación era de la institución que podía pagar y el artista que sabía hacer, ¿no? Y donde, digamos, las aportaciones del arte se van haciendo a las espaldas del encargo, ¿no? No van paralelas. En cambio, hoy en día las instituciones, pues las instituciones son los museos, las galerías. El arte se ha convertido también en una industria donde hay mucho dinero, hay muchos intereses. Hay mucho bluff también, es muy complejo ya el mundo del arte, eso hace que la relación ya no nada más es de poder con las instituciones, ¿no? Sino que también las instituciones pues van generando sus propias agendas, van dirigiendo sus programas y el trabajo del artista entra o no entra dentro de esas agendas, ¿no? Entonces se generan distintos problemas, ¿no? O sea, en la medida de que, por ejemplo, yo puedo pensar que la agenda de un museo pues no me interesa en lo más mínimo, no voy a hacer nada que tenga que ver con esa agenda, por lo tanto, pues no voy a participar del trabajo que se realiza en esa institución. Uh-huh. O puedes decir, bueno, de esta agenda, mi trabajo se relaciona con esta agenda de esta forma y vamos a ver cómo nos relacionamos. Okay. O también decir, bueno, pues yo quiero trabajar sobre esa agenda y me relaciono. Ya son muchas las formas en que uno puede ser, digamos, ya no hay una sola forma de ser un buen artista. No tenemos como antes la corte, el puesto de la corte, ¿no? Que antes siempre, pues los pintores todos la querían, ¿no? Yo quiero ser el pintor del rey. Ajá. Ese es el máximo al que yo pueda alcanzar, ¿no? Aquí ya los reyes que no han sido decapitados ya nomás son de pantalla. A lo más que puedes alcanzar es hacerles un retrato si quieres, pero las relaciones de poder siguen existiendo, ¿no? Uh-huh. Y el mercado también genera una relación de poder con el artista. Y bueno, yo creo que ahora lo interesante es que justamente se abren muchas posibilidades de lo que puede ser un artista y cómo se implica con su trabajo en relación a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que haya reglas.
Okay.
Lo que sí hay es, digamos, centros de poder que determinan cosas, pero cada centro también además, pues cuando es bueno trata de ser distinto, ¿no? Uh-huh. Ahora también estamos sufriendo que lo sufre desde Calvin Klein hasta el artista más conceptual de los conceptuales, que es la estandarización del arte, ¿no? El problema que estamos teniendo es que ahora estás en Londres o estás en San Antonio o estás en Los Ángeles o estás en Dubái, los museos tienen exactamente los mismos artistas,
okay,
¿no? Esa estandarización yo creo que para el arte sí ha sido muy negativa, pero tampoco es que pobrecito el arte, ¿no? Porque en realidad es algo que ha destruido muchas cosas en todos lados, ¿no? Uh-huh. Desde la ciudad de Nueva York, que ha sufrido mucho con la estandarización, como lugares como podría ser Tecate, ¿no? Uh-huh. En donde también ves ya muchos elementos que ves en muchos lados, ¿no? Y uh-huh. que no necesariamente hace 50 o 60 años existía, ¿no? Entonces, también, bueno, la estandarización trae otras cosas, ¿no? Otros beneficios. Pero yo, digamos que en términos de la creatividad, creo que la estandarización, pues, es el opuesto, ¿no?
Claro.
O sea, estandarizar valores es terminar siendo académico, al final de cuentas. Y el arte se supone que una de sus cualidades mayores es que no se vuelve una institución ni una academia, sino que es algo que de alguna forma siempre está tratando de moverse, ¿no? No importa para dónde, pero sí estar como la vida vivo, como la vida no necesariamente se mueve para adelante, ¿no?
Sí, claro. Está muy bien. De hecho, el nombre de este programa, Rizomático, uh-huh. más o menos toca esos temas por su propio nombre, ¿no? Que uh-huh. Significa partir hacia una idea de otra idea, ¿no? Uh-huh. Y es eso, o sea, es que el tema nunca es fijo y igual que estas charlas,
no limita ni quieren generar algo institucional, ¿no?
La misma plática te va a decir para dónde vas a jalar y me imagino que en tu trabajo es igual. O sea, platícame un poquito del proceso creativo. Tú cuando vas a hacer una pieza nueva, ¿hay algo ya preconcebido? ¿Tienes una idea?
No es que sea preconcebido. Mira, yo un poco lo que a veces trato de explicarme, que no siempre es sencillo, trabajo como se podría entender en suites musicales. Digamos que mi trabajo ha ido de lo muy complejo con una tendencia a irse simplificando y ahora ya digamos que llegué a simplificaciones bastante radicales, he empezado a complejizar y voy a regresar a lo sencillo. Uh-huh. Y los trabajos no se desarrollan con una idea primaria, digamos, un boceto, una base. No hago imágenes en las que yo ya tenga la idea de cómo debe de quedar la imagen, sino que más bien establezco parámetros para trabajar. Uh-huh. Una vez tengo esas reglas, las respeto y voy haciendo piezas que me van llevando a hacer otras. Por ejemplo, lo que te platicaba yo hace rato, nunca trabajo de primera mano, o sea, nunca borro, nunca hago correcciones. Tengo un respeto al accidente, tengo respeto hacia el cansancio en el trabajo, el cansancio físico o mental. Esas cosas son las que yo suelto para que el propio trabajo vaya dando nuevas, abriendo campos de nueva información, ¿no? Entonces, evidentemente soy un artista que está enfocado en el trabajo abstracto, o sea, no trato de representar nada. Soy una gente que trabaja mucho con los propios elementos relacionados con el oficio que estoy utilizando. O sea, las reglas que yo me pongo, el material que yo escojo, todo está relacionado en esos términos y está encerrado en ese mundo, no está relacionado con el exterior a lo que es ese mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto puede parecer una contradicción con lo que hablábamos de la vida y el trabajo, pero es que yo creo que, digamos, personalmente a mí la vida, digamos que yo la asimilo y luego se procesa de muchas formas en mí y después se refleja en la actividad de trabajar, que es una... Para mí es una cuestión que es para mí sistemática. O sea, yo trabajo muy regularmente, trabajo mis horas siempre. No creo en la, digamos, en lo que antes se hablaba de... Lo primero que le preguntaban antes a los artistas es, ¿y usted en qué se inspira? Y esas cosas. Yo no creo en la, ni en la iluminación, ni en el genio, ni en nada de esas cosas, ¿no? Yo creo que es en el trabajo que uno se va descubriendo y en el que uno va encontrando cosas, ¿no? Entonces, me interesa mucho la repetición y también al hablarte, por ejemplo, de estas suites y demás, pues hay esta cuestión del ritmo y la repetición en las cosas, ¿no? Y cómo el ritmo, repetir el ritmo va abriendo posibilidades a otras cosas. No sé, por ejemplo, en la música, si uno se pone, a veces yo me pongo, tengo un cajón peruano y me gusta tocar de vez en cuando el cajón peruano. Y bueno, si ves videos de clases y demás, que a veces los enciendo para aprender nuevos ritmos o nuevas cosas, te das cuenta de que el percusionista es un individuo que establece un ritmo y el chiste es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Digamos que sobre el trabajo del percusionista, que es el que mantiene el ritmo y el tiempo, vienen los otros músicos a participar, a quitar o poner nuevos elementos en el sonido y el silencio. Pero lo que para mí es interesante es que en el mismo ritmo, cuando tú lo vas trabajando y lo vas descubriendo, pues hay espacios en donde también hay mucha improvisación, ¿no? Uh-huh. Que esos yo los traduzco en términos de mi trabajo en el dibujo y la pintura, en el accidente, pero el accidente no viene de buscar el accidente técnico, sino es el accidente de mi concentración, o de mi falta de concentración, de mi recién llegado a mi cansado después de 3 horas de trazar líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde hay, entre esta fatiga y entre este ritmo, es donde se van abriendo en el propio trabajo las posibilidades de los cambios, ¿no?
Okay.
Y yo más bien llego a conclusiones que cambian la dirección del trabajo cuando no estoy trabajando, o sea, cuando estoy nada más observando, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo que no hay un objetivo previo, porque en realidad yo tengo, por ejemplo, un dibujo mío que hice con puras líneas rectas verticales, ¿no? Y está toda la superficie del papel. Eso me hace a mí, una vez terminado, pensar en la posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si yo inclino esto un poco? Y cuando me establezco esa regla de inclinar un poco todo, pues hago otro dibujo entero sobre eso. Y los errores que ahí acontecen son los que determinan la nueva próxima regla, ¿no? Entonces, es un trabajo que está en constante evolución y también es un trabajo que a veces detengo en el tiempo, trabajo sobre otros temas que funcionan igual, pero son otros temas, y luego después, de repente, también interrumpo ese otro y junto esos dos para hacer una nueva serie, ¿no? Okay. Y también a veces, de repente, Y me ha pasado que de repente descubro en mis archivos o lo que sea dibujos que hice hace 10 años y que realmente los hice y nunca continué con esas reglas, y pues los vuelvo a tomar y de repente un solo dibujo se convierte en 60 dibujos 10 años después, ¿no?
Okay.
Por eso te digo, voy para adelante, voy para atrás, voy para los lados, no hay un objetivo único y preciso, como tampoco creo que tengamos objetivos únicos y precisos, ¿no?
Yo claro, creo que es una guía, ¿no?
Son simplemente...
Oye, y ahorita que estabas platicando este proceso que se me hizo súper interesante, uh-huh, de crear un dibujo, algunas dudas que me quedaron es, ¿vuelves a dibujar sobre el mismo dibujo? O sea, este que platicabas de las líneas verticales.
No,
que luego
no. O sea, yo voy, o sea, digamos que hay sí hay el concepto de un dibujo, una obra terminada, uh-huh, en el sentido de que cuando yo establecí las reglas, la tengo que terminar bajo los dictámenes de esas reglas.
Okay.
Una vez que termino, si yo tengo ya, digamos, el dibujo ya está terminado, yo lo veo, reflexiono, pienso en cómo esa imagen, cómo la puedo hacer o más potente o más clara, cómo puedo hacerla más sencilla o cómo puedo complicarla, y entonces establezco las nuevas reglas para el siguiente y hago otro. Hay, por ejemplo, yo empecé a trabajar la línea, trazando líneas, pensando mucho en la última línea que deja una ola en la arena, que no sé si la has visto, pero es muy precisa y es muy bonita, ¿no? Porque es de una fineza increíble, ¿no? Entonces lo que yo empecé es un poco a dibujar esas líneas y las repetía y las repetía. Y entonces después comencé a repetir las líneas en relación a la primera que yo había dibujado. Y se empezaron a generar, pues, especies de paisajes, paisajes acuáticos, especies de paisajes topográficos, dependiendo de la complejidad del primer trazo, ¿no? De ahí luego pasé a cruzar las líneas, porque las líneas en el mar también nunca, no necesariamente responden, no todas son paralelas, sino que de repente las mareas, todo eso, cambian de posición la última línea de la ola y se entrecruzan. Empecé yo también a jugar con eso y eso me llevó a reflexionar en el tejido,
okay,
porque los tejidos pues siempre son entrelazados, ¿no? Uh-huh. Y así es como el trabajo de línea se fue complicando, ¿no? Pero nunca corrijo, nunca borro y no es una cuestión tampoco azarosa como el hecho de repetir como hemos estado dibujando en los ejercicios, ¿no? Uh-huh. De que para no preocuparnos por lo que hacemos, dibujamos un dibujo sobre otro y luego después de ahí puede salir algo más. Pero no, yo en mi trabajo no funciona así, ¿no?
¿Y cómo sabes cuando terminaste una pieza?
Pues mira, en este caso ese problema, que para muchos es un problema, uh-huh, y demás, en mi caso queda eliminado. Uh-huh. Porque la pieza está terminada cuando yo cumplo las reglas que me impuse. Y las piezas en realidad, pues al mismo tiempo nunca están terminadas, porque uh-huh, no hago la pieza en busca de la pieza, sino hago la pieza en busca de una imagen, uh-huh, o para encontrar una imagen. Entonces, digamos que yo considero que nada está terminado, pues es simple y sencillamente una cuestión de estar en el trabajo y de estar interesado en seguir generando imágenes distintas, uh-huh, diferentes, que tengan una evolución dentro de una lógica, que es una lógica a veces intuitiva, a veces puede ser una lógica matemática, uh-huh. A veces es una lógica de contraste de herramientas para trabajar, pero pues es una mezcla, ¿no? Y no es tanto la obra terminada, sino las series, ¿no? También tengo series de dibujos de 50 dibujos, okay, series de 4, ¿qué es lo que determina que me detengo o no? Depende del tipo de serie, depende mucho también del tipo de cansancio, uh-huh, físico que representen, de cantidad de concentración que demanden las piezas, ¿no? Porque sí hay piezas mías muy, muy, digamos, metódicas, en el sentido de que me tardo, no es que me tarde años ni nada, porque bueno, no es eso, pero sí son pesadas físicamente, porque tienes que tener una concentración muy grande para no saltarte la regla, ¿no? Entonces, no busco terminar nada, ¿no? Ahora, alguna gente podría decir, pero sí, todo está muy bien hechecito y todo está muy controlado y muy limpio. Bueno, pero esa es más bien una característica de mi carácter, uh-huh, neurótico, que que una cuestión visual, ¿no? O sea, es algo que se da en mí por naturaleza. No necesariamente todos los artistas trabajan así, pero en mi caso es así, pero no persigo el acabado, ¿no? Es algo que se da y punto.
Se da, en tus palabras, se da ese sentido neurótico en tus piezas. ¿En algún momento ese sentido te costó trabajo? ¿Fue como una barrera para ser creativo?
No, mira, lo que me costó trabajo es entender cómo canalizar eso que mucha gente considera un defecto, uh-huh, y convertirlo en una cualidad. Uh-huh. Ese proceso sí fue muy largo en mí, que es el proceso que te platicaba de mis épocas, digamos, de formación, en la que mi trabajo estaba cargado de elementos, o sea, había mucha materia, uh-huh, muchas imágenes, era barroquísimo en todos, uh-huh, sus aspectos, y obsesivo, pero llegaba un momento en que era tan obsesivo que ni siquiera se veía cuál era mi obsesión, o sea, uh-huh, en dónde estaba yo posicionado con respecto a algo, ¿no? Okay. Entonces eso me obligó a ir sintetizando, a ir diseccionando toda la problemática que yo tenía en la cabeza y tratándola como elementos individuales, para entonces sí que esta cuestión del control, de la pulcritud, de la limpieza y de la repetición, de la concentración absoluta, tuvieran un motivo, una necesidad, que fueran, uh-huh, realmente necesarios para el trabajo y no, okay, simplemente una manifestación de mi trabajo absurda, ¿no?
Ok. ¿Y me puedes platicar un poquito? Me interesa mucho ese momento como de claridad que tuviste, decir, ok, tengo esta, uh-huh, esta cualidad, ¿no? No vamos a decirle ni virtud ni...
Pues eso, mira, también me ayudó mucho el hecho de haber dejado Francia, de venir aquí, de confrontarme. Pasó una cosa muy curiosa con mi generación, ¿no? Yo me fui en los años 80, al principio, en el 80, y toda mi generación que había estudiado conmigo y demás, en esos 10 años que yo no estuve, hubo un fenómeno de mercado, se reactivó toda la actividad artística, Monterrey construyó el marco, uh-huh, y había toda, digamos, como todo un interés nuevo por las artes visuales, uh-huh, la pintura en ese entonces estaba en muy buena posición, digamos, había mucho interés en la pintura más que en otro tipo de manifestaciones y demás. Uh-huh. Y entonces, pues, mis compañeros tuvieron un desarrollo profesional que yo no tuve, yo seguía estudiando, ¿no? Okay. Y por otro lado, pues, ese movimiento y ese periodo cayó también muy rápido, cayó en los años 90, vino una crisis de mercado, los intereses aquí en México también de la gente que estaba apoyando todo eso, pues, resultaron ser bastante superficiales y una vez que vieron que el dinero no estaba donde ellos creían que estaban, abandonaron en vez de continuar y entender un poco más cómo son las cosas, pero entonces yo cuando regresé, pues había una diferencia muy grande entre lo que eran la gente de mi generación y las nuevas generaciones, ¿no? Que son ahora las generaciones que pues ya tienen carreras profesionales no en México nada más, sino que son artistas que tienen carreras profesionales en el extranjero, que son artistas internacionales, ¿no? Uh-huh. Que muchos viven entre una ciudad europea o americana y México, pero vamos, todos su actividad profesional está más en el extranjero que en la propia Ciudad de México, ¿no? Digo, eso explicarlo ahora es muy fácil porque ya pasó, pero en los 90s no había pasado, ¿no? En el 91-92, cuando yo llegué a México, los jóvenes simple y sencillamente pues rechazaban a la pintura como la reina de las artes, uh-huh, tenían más interés por el arte conceptual, por el video, por la fotografía, y tenían otras inquietudes y también tenían otra formación, era una formación mucho más intelectual, mucho más basada en la idea que en la práctica, que en los oficios, y su aproximación a aprender los oficios también era por razones y motivos distintas, aunque muchos, o sea, aprendieron los oficios igual que uno, pero las razones por las que y las razones y las formas como estudiaban los oficios fueron distintas. Y yo, como llegué sin una carrera profesional muy desarrollada, pues me junté más con los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma tuvieron una influencia la gente más joven en mí que me hizo ver que yo no estaba, digamos que, racionalizando suficientemente todos los elementos con los que estaba trabajando, uh-huh, y se volvían poco entendibles, ¿no? Y ahí fue cuando yo había tenido interés en muchos artistas post-minimalistas que cuando regresé a México me empezaron a llevar hacia el minimalismo, que es, digamos, el área, el post-minimalismo es en el área en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Uh-huh. Nunca fui realmente un artista que pusiera mucho interés en lo que es exclusivamente conceptual, pero sí me interesé mucho en los problemas que el minimalismo analizó y trató y buscó resolver, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me ayudó a mí también a hacer esta disección de mi propia persona y de mi propio trabajo, uh-huh, y me llevó a cosas en las que yo ya pude establecer como líneas de trabajo largas, ¿no?
Okay.
Que puedo, pues sostengo desde hace 12 o 13 años, ¿no?
Ya tienes rato
en eso, ¿no?
En este tema, sí, y sí, concentrado.
Sí, incluso ahora las cosas están empezando a barroquizar un poco. Okay. Estoy también más desordenado en mi forma de proceder y en mi forma de producir, porque pues bueno, también en mi vida privada acabo de tener una niña y la vida es desorden y apropiación, ¿no?
Sí, entonces, sobre todo cuando eres padre,
¿no? Exactamente. Entonces, pues esas cosas, te digo, también hay que aprender a dejarlas entrar en el trabajo de uno, ¿no? Porque pues así como ellos vienen de uno, no sabe dónde adaptarse, pues nosotros también nos tenemos que adaptar a la nueva, ¿sí?, situación, ¿no? Y eso pues ahora a mí me ha hecho tener un trabajo menos ordenado. Yo soy, digamos que, una gente muy ordenada, muy disciplinada en muchos aspectos. Uh-huh. Y bueno, pues mi hija me está enseñando a dejar de serlo, punto, ¿no?
Un paso más.
Un paso más, exactamente.
¿Tienes un taller o trabajas en tu casa? O cómo?
Tengo una casa que en realidad se ha convertido en departamento-taller, ¿no? Uh-huh. O sea, la planta baja es para mi trabajo y la familia, pues vivimos en la planta alta de la casa, uh-huh, ¿no? Pero sí tengo en México esa ventaja. Y sobre todo que, bueno, es una ventaja porque yo siempre te digo, yo sí creo que un artista tiene que estar en el mundo, pero también tiene que retirarse del mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso trabajo en estudio y por eso sí necesito yo tanto mi campo de concentración como mi campo de aislamiento espacial, ¿no? Uh-huh. Eso a mucha gente le cuesta, pero yo, por ejemplo, entender, pero yo hay veces que llego al taller y antes de trabajar me tardo 2 horas haciendo estupideces en el taller, ¿no? O sea, ordeno una cosa, veo otra, me siento, no sé qué hacer, no sé cómo comenzar. O sea, porque hay todo un proceso para meterme a lo que tengo que hacer. Y ya una vez que estoy adentro, entonces ya se pueden ir descomponiendo las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es, o sea, no es que trabaje como un soldado desde que entro hasta que salgo, uh-huh, sino es que hay todo un proceso que tiene sus costos, tiene su tiempo y toma su energía, ¿no?
Platícame un poquito de esos hábitos. O sea, ¿tienes alguna rutina que sigues o...?
Sí, algo? Digo, yo, bueno, con el bebé se ha complicado, pero normalmente pues yo me paro tranquilamente, 8, por decir una hora, 8:30. Si ya me voy de sociedad, pues ahí sí ya las consecuencias uno siempre las paga, ¿no? Entonces hay que pagarlas. Pero bueno, soy una gente que tampoco es muy madrugador, ni soy una persona que se levante muy tarde, no soy nocturno, no trabajo en la noche, trabajo mucho mejor de día, también porque es cuando mejor energía tengo, ¿no? Desayuno con calma, leo un periódico para enterarme de cómo están las cosas, que también ya la prensa se ha estandarizado de una forma grotesca, entonces abro la página del New York Times, leo un artículo, luego hago la página del País y está el mismo artículo, pero sí, traducido. O sea, ya no hay países con opiniones, uh-huh, todos dicen lo mismo. O sea, la cuestión de la información está siendo muy interesante, como aparentemente es algo que se ha abierto enormemente, que sí se ha abierto enormemente, uh-huh, y ahora se está cerrando enormemente porque las grandes corporaciones al final de cuentas acaban controlando la información. Entonces, uh-huh, es un fenómeno curioso, pero bueno, trato de informarme un poco y me bajo al taller y no regreso a salir del taller hasta la hora de comer, ¿no? Uh-huh. Y después de comer, ahora, bueno, bajo, pero ya son menos horas. O sea, trabajo, uh-huh, mucho en la mañana y en la tarde, pues, un poco menos, ¿no? Uh-huh. Y termino a eso de las 8 o 9 de la noche y ya se acabó la sesión de trabajo, ¿no? Y eso procuro que sea todos los días. Uh-huh. Evidentemente, pues con familia ya los fines de semana es más complicado porque hay que compartirse, ¿no? Uh-huh. en ese aspecto, pues como artista sí soy egoísta, ¿no? O sea, yo podría estar trabajando, prefiero los periodos largos de trabajo y luego vacaciones largas.
Okay.
No sé si me explico, pero bueno, pues la vida en sociedad está más determinada por el trabajo cotidiano de la mayoría de la gente y el fin de semana, ¿no? Y pues uno tiene que también participar ahí, ¿no? Pero yo sí preferiría trabajar 3 meses sin descansar ni un solo día y luego descansar mis 14 fines de semana de un jalón, ¿no?
De un golpe, sí.
Sí, yo pero bueno.
Concuerdo contigo en eso.
creo que sería mejor así para todos, en realidad, ¿no? También creo que un obrero en una fábrica le iría mejor trabajando un mes y descansando una semana que trabajando 5 días y descansando 2, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay de todo, ¿no? Tienes los chinos que no tienen ni domingo, ¿no? Pues se trabajan toda la vida 7 horas, pero
para que no se me la acostumbre.
Exacto. Porque también creo que el trabajo del artista, pues, es una cuestión de entrega, ¿no?
Uh-huh.
Y las interrupciones lo único que hacen es, pues, interrumpir.
Sí.
Entonces, yo creo que el descanso del artista, pues, es cuando ya no puede más. Y en cuanto se despierte y ya recuperó la energía, pues, a seguir redando,
a seguir,
¿no?,
trabajando. ¿Y trabaja solo?
Sí, trabajo solo. Yo, pues, bueno, ha habido periodos de mi vida en que sí he tenido un asistente. Nunca más de un asistente, porque no lo he considerado necesario. Ni mi mercado tampoco es tan grande como para que lo fuese, ¿no? Uh-huh. Pero sí trabajo solo casi todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que hago de otro tipo. Me gusta mucho trabajar en peltre, me gusta la gráfica, me gusta la gráfica digital también. Y entonces ahí sí ya los procesos de producción, pues, están, una vez yo termino mi trabajo, delegados a la gente que lo sabe hacer, ¿no?
Uh-huh.
Pero básicamente mi trabajo lo hago todo solo yo. Sí.
¿Y son piezas únicas?
Sí, la mayoría son piezas únicas, salvo lo que haga en gráfica o lo que haga en peltre, por ejemplo, que sí ahí son series. Uh-huh. Son tirajes cortos, pero sí son tirajes. Uh-huh. De todo lo demás sí es pieza única.
Okay. Y si regresaras a tus 11, 12 años, que fue cuando descubriste el dibujo,
uh-huh,
que como que ¿qué consejo te pudieras dar?
No cortarme las manos inmediatamente. No, pues es que eso no se da. Digamos que yo me entregué a eso, a ese interés que te digo, ha ido cambiando mucho en el tiempo, y mi forma de ver las cosas felizmente ha cambiado mucho. Imagínate tú si yo siguiera teniendo la misma visión de la pintura que tenía a los 11 años, sería una catástrofe total, pero, y espero que siga cambiando, que no sea aburrido, ¿no? Pero el ser artista también tiene su grado de inseguridades, ¿no? O sea, no necesariamente vas a vivir de lo que haces, no tienes una ascendencia en tu carrera que suba, ¿no?, y que luego caiga. Como artista puedes subir, caer, volver a subir, subir más alto, darte, ahora sí que el madrazo de tu vida, y recuperarte con las piernas torcidas y volver a subir. O sea, no hay una certeza, digo, a menos de que ya seas una estrella internacional, que por la misma importancia y tu relación con los poderes, pues ya nadie te deja caerte, ¿no? Uh-huh. Pero ahí puedes empezar a tener otro tipo de problemas, como es el aburrimiento, la desilusión, otras cosas. Entonces no hay reglas. Yo me entregué y no, digamos que en porcentajes, yo creo que la mayor parte del tiempo que he estado haciendo lo que hago, lo he estado haciendo con gusto, ¿no?
Uh-huh.
A veces incluso con mucha alegría, a veces con ciertos aspectos negativos y de depresión, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues son humores por los que la vida te hace también pasar, ¿no?
¿Y has vivido del arte desde que...?
No, bueno, yo tuve una familia que me apoyó mucho al principio. La verdad es que no, en ese aspecto he tenido mucha suerte. Y digo, ya cuando regresé a México, y digamos desde que yo considero que me convertí realmente ya en alguien profesional, que fue más o menos en los años 90,
uh-huh,
empecé a ganarme la vida y cada vez me ha ido mejor, pero sin triunfos mediáticos ni nada de ese tipo, pero vamos, vivo de trabajo y vivo bien, ¿no?
¿Y si ha habido momentos en los que digas, oye, ojalá hubiera sido empresario?
Hombre, sobre todo es que haz de cuenta, para ciertas cosas sí hay veces que tienes tus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar que muchas veces tengo ideas de cosas que no puedo llegar a realizar porque no tengo los medios para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y eso si se extiende en un periodo de tiempo largo puede ser deprimente porque pues estás con ganas y no tienes cómo, ¿no? Uh-huh. También en cuestión de relaciones humanas, personales, hombre, que todo mundo quisiera poder darle una seguridad a las personas que uno quiere y que uh-huh. le rodea, ¿no? Y a veces esa incertidumbre en mi actividad genera preocupación, pero yo creo que es exactamente igual que un ingeniero, un médico, o sea, que cualquier persona, ¿no? O sea, los artistas, como decía un amigo el otro día discutiendo, decía, pues es que los artistas nosotros queremos vivir como todo mundo, o sea, hay gente que te trata como si tú no pudieras tener la alberca que él tiene o la casota de campo que él tiene, ¿por qué? Pues yo puedo tener exactamente lo mismo que el otro, ¿no? Que mi trabajo tenga una... La gente cree que ser artista es ser bohemio y poeta y andar ahí. Eso fue una época y es una forma de ver las cosas. Tú también puedes ser un artista que no te importe el dinero, no tengas la menor ambición material. Uh-huh. Pero eso no significa que eso tenga que ser así a fuerzas, ¿no?
O general, ¿no?
O general, exacto. No es una regla, ¿no? Uh-huh. Hay artistas muy ricos, hay artistas muy, muy ricos que viven como si fueran muy pobres, y hay artistas muy ricos que viven como si fueran más ricos de lo que son. No sé si me explico. Como sí. todas las personas,
como
¿no?
Como cualquier otra persona.
Exactamente.
en tus prioridades en la vida, está primero crear que el... estos placeres de los que me hablas, de tener tu casa de campo, de tener...
Sí, o sea, para la verdad, donde yo me siento mejor es trabajando. O sea, eso sí no me queda la menor duda, ¿no? Como a todos los seres humanos, creo que me cuesta mucho trabajo, que por eso el dibujo, les he hablado tanto de la proporción. La proporción y la administración creo que son problemas humanos, ¿no? Y la administración no me refiero nada más a el problema del dinero, que es parte de un problema administrativo, sino es la administración de tu tiempo, la administración de tu energía, la administración de todo, ¿no? O sea, todo lo administramos y todo lo tenemos que... Siempre se puede mejorar la administración de esas cosas, ¿no? Y como artista te presentas con ese mismo problema, ¿no? ¿Cómo administro mis ganas del trabajo con mis relaciones sociales? Porque yo no creo que puedas deshacerte de nada, ¿no? O sea, no puedes de tu vida decir el dinero me vale madres. Eso no es cierto. A nadie le vale madres el dinero. Lo que tú sí puedes decir es el dinero en lo que yo me administro mi tiempo y mi actividad y mi producción y todo lo demás va a tener un 3% de importancia, no un 38% claro. o no un 100%, ¿no? Es ahí donde uno aprende a vivir, ¿no? A vivir con... lo que uno es y lo que uno se va transformando, ¿no? Por eso hay veces que hay gente que realmente cambia, ¿no? Porque se da cuenta de que se había mal administrado mucho tiempo y que tiene que, pues, cambiar su enfoque. A mí esto ya no me interesa y aunque es necesario, le voy a dar la mínima atención que requiera para que funcione y todo lo demás lo voy a ocupar en lo que realmente me interesa, ¿no? Ahora que en la tarde que les voy a pasar un video del artista Kentridge que te platicaba, el africano del sur, él habla mucho de la incertidumbre, ¿no? Y creo que en general, en toda la sociedad, el miedo se ha generado por la falta de aceptación de la incertidumbre, y la incertidumbre es una constante, ¿no? En realidad no podemos saber qué va a pasar, y cada vez pasan más cosas y más rápido, más miedo es. Si tú no sabes aceptar lo incierto, más miedo tienes. Y entre más miedo tienes, más duro te pones. Y la regla, el dicho mexicano típico es
lojito
y cooperando. O sea, hay que saber relativizarla y darle a la incertidumbre de la vida pues también su sentido. O sea, si vas con incertidumbre y... Porque la incertidumbre no quiere decir que las cosas van a ser peores, ni simplemente negativas, ni simplemente positivas. Van a traer todo lo mismo que trae el presente, pero de otra forma, ¿no? Entonces miedo no habría por qué, pero vivimos en unas sociedades que cada vez viven más en el temor.
Claro, y creo que como creativo también ese puede ser una especie de barrera, ¿no? Si ya tienes, en tu caso, una clientela, aunque dices que tu mercado uh-huh. es chico, pero tienes un mercado, uh-huh. tienes galerías, supongo, que te representan sí, sí, sí. y que te ayudan a mover tu producción. Uh-huh. Entonces, quizá si de repente te pica una mosca de hacer otro tipo de dibujo uh-huh. diferente radicalmente a lo que haces ahorita, la incertidumbre de cómo
pues
va a ser aceptado.
Ahí está la balanza, lo que tú tienes que establecer. Porque el asunto antes era, cuando nosotros éramos estudiantes, el artista era un ser ante todo ético, radical, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no me voy a corromper, yo voy a hacer lo que... Y en realidad te das cuenta de que eso no existe. Uh-huh. La vida también es corrupta, uh-huh. o sea, por esencia. Corrupta en el sentido de que las cosas tienen su fecha de caducidad, ¿no? Uh-huh. Y las cosas se pudren, y las cosas se echan a perder, o sea, no hay... Entonces, es ahí donde también ha cambiado mucho el concepto de lo que es un artista y de lo que tiene que ser un artista y cuál es su relación con el trabajo que hace. Hombre, y a veces yo sí soy de la idea de que hay cosas de las nuevas que a mí no me interesa, ¿no? Uh-huh. Que considero que ya dejan de ser un proceso creativo y se vuelven más otra cosa. Pero lo que quiero decir es que ya nadie tiene razón. La razón, o sea, el tener éxito o el tener razón vienen a base de lo que uno va haciendo, ¿no? No de lo que uno piensa hacer. Son los facts los que, no sé si me explico, o sea, es uno es lo que ha sido durante toda su vida, no es lo que yo quiero ser mañana. Pues eso, pues, yo quisiera ser, no sé, Robert Redford y vivir en Nebraska y tener caballos y ser multimillonario y hacer mi festival de cine, pues estaría padrísimo, la verdad.
Suena bien desde
acá. Suena muy bien, pero eso ya no lo voy a hacer porque no es lo que he venido siendo, no sé si me explico, sí. ¿no?
¿Tú consideras que tu trabajo no va a tener un cambio radical, que va a seguir como...?
No, sí lo ha tenido y sí lo puede llegar a tener, no sé, o sea, no... Yo lo único que sé es que he aprendido más a trabajar en el sentido en el que a mí me interesa. Uh-huh. Pero también hay momentos en que tengo grandes dudas y grandes angustias porque no puedo hacer avanzar el trabajo como lo hacía avanzar en los últimos tiempos y de repente digo tengo que hacer algo muy distinto. O también he empezado a abrirme más a trabajar con curadores y a trabajar más en proyectos que ya tienen una idea y un objetivo que no propiamente lo generé yo mismo, ¿no? Uh-huh. Sino que viene generado por otra cabeza y que te invita a ti a participar en eso, ¿no? Okay. Y ahí he hecho trabajos que no tienen nada que ver con mi trabajo, pero que de todos modos han sido muy interesantes porque he recuperado cosas que tenía ya muy olvidadas de todo lo que aprendí en mi largo periodo de preparación. Entonces, eso ahora me ha hecho dar vueltas en la cabeza de cómo puedo recuperar toda esa variedad, digamos, de técnicas y de posibilidades de mezclarlas, pero manteniendo una línea más certera en cuanto al proceso de realización. Tampoco eso no me preocupa, también creo que tengo... O sea, ya hoy en día la gente... Hombre, cuando no estás costando $200,000 cada pieza, la gente no necesariamente pide la marca del artista, ¿no? Uh-huh. O sea, porque sí existe ese fenómeno, ¿no? O sea, hay gente que compra una pieza de arte de un artista porque todo mundo va a saber que es ese artista el que compraste, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes decir ante eso? Pues es lo mismo que por qué una gente se compra un Ferrari, pues porque todo mundo sabe que es un Ferrari. Uh-huh. No necesariamente es un tipo que sabe de coches y sabe por qué el Ferrari es un Ferrari, claro, ¿no? Sí. Pero eso pasa y eso pues está fuera de las manos de uno, ¿no? Pero en mi caso yo sí creo que, digamos, la gente que a mí, que le gusta mi trabajo, que me compra y demás, no tiene esa exigencia. O sea, compra el trabajo porque le interesa, pero si yo cambio y le sigue interesando, lo va a seguir okay. comprando, ¿no? Si de plano yo me pongo a pintar, no sé, a lo mejor me da por hacer floreros con flores y si todo el mundo va a decir sí ya lo perdimos y ya, pero tampoco un artista no, o sea, los artistas evolucionan pero no son cambios así incoherentes o con uno porque no, o sea, no creo que un artista se traicione a sí mismo en cuanto a la puede evolucionar, puede cambiar de punto de vista, pero en esencia
va a seguir siendo su esencia.
Pues yo creo, ¿no? O sea, digo, sí ha habido artistas que han tenido cambios más radicales que otros, pero... O hay artistas que han trabajado en todas las direcciones, como Picasso, por ejemplo, que, bueno, abarcó todas las culturas y estudió todas las culturas y todas las formas de representación humana, y etcétera, etcétera, ¿no? Que son prolíficos en versiones de ellos mismos, ¿no? Una cosa es, como decía otra amiga, decía, una cosa es charrear en tu profesión y otra cosa es cambiar, ¿no? O sea, yo sí creo que los cambios siempre vienen por necesidad. Entonces, cuando vienen por necesidad es porque necesitan llegar, ¿no?
Pues muy bien. Oye, mil gracias, Fernando. Y nomás para terminar, una costumbrita que ando adquiriendo es como hacer un pequeño snapshot de tu vida en este momento. Entonces lo hago con unas preguntitas así muy básicas, como para empezar. ¿Estás ahorita leyendo algún libro?
Ahorita estoy leyendo dos. Bueno, traje dos aquí. Uno son los escritos de Picavia y el otro es un teórico español sobre un libro de minimalismo. La verdad, Picavia son sus escritos y el título del libro minimalista no me acuerdo, la verdad.
Lo apuntamos después.
Si no me equivoco, espérame, aquí los traigo.
Ahorita los sacamos del baúl.
Mira, se llama Del arte a la idea, ensayo sobre... Mira, no es, y yo me equivoqué, es sobre el arte conceptual. Es Roberts y Morgan, y la editorial es Acal, Arte Contemporáneo, que es una editorial española. Este libro lo compró mi mujer en España, seguramente,
y se lo
robé. Y luego este otro es el de los escritos de Picavia, que son de 1907 al 53, que la verdad valen mucho la pena. Es un gran personaje Picavia y es un gran artista. Fue uno de los fundadores del Dada. Y esto lo publica el Instituto de Arte Moderno de Valencia. No sé si este yo también lo compré en España, no sé si se pueda conseguir aquí, pero bueno, de todos modos, escritos de Picavia estoy seguro que hay muchas ediciones, ¿no?
Sí, de...
El otro crítico sí, quién sabe qué
quién
tal.
Quién sabe si lo encuentran, pero ahí lo vamos a tratar de poner una
liga. De localizar.
¿Y la última película o documental que hayas visto que te haya pateado un poquito las neuronas?
Pues mira, la última película que vi que me gustó fue la que te recomendé, la de... ¿Cómo te dije que se llamaba?
El
Ojo en el Cielo, que es una película comercial, no es una película de arte, pero es una película que trata sobre, la utilización de los drones en la guerra en Medio Oriente y de los conflictos éticos y legales que plantea a la sociedad occidental, y la verdad está muy bien hecha, muy bien actuada y me gustó, ¿no? Es de estas películas que tratan de informarte del problema, no de darte un punto de vista sobre el problema, ¿no? Sino simplemente presentarte el problema en toda su complejidad, y me parece que está buena, ¿no?
Sí, esa voy a ver si la encuentro.
Esa
por
se
ahí.
Encuentra por ahí seguro, o sea, Apple o Netflix o lo que sea, pero hoy seguramente, bueno, en las magníficas páginas gratuitas seguro también está, ¿no?
Ese término gratuito está muy cañón.
Está muy, sí, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo eso.
A ver si
eso.
Espanto el avispero, pero ¿qué opinas de esto que está pasando con que, honestamente, la gente que no está en contacto con la propiedad intelectual, honestamente cree que Roku o todas estas fuentes de piratería moderna no son ilegales porque le pagan una mensualidad al pirata?
Mira, yo creo que es muy complejo, yo creo que estamos muy mal informados y yo creo que pues es un proceso que va a pasar, está pasando y que va a haber que hacer ajustes, ¿no? Es como, para mí el ejemplo que mejor entiendo es un poco lo que le ha pasado a la música, ¿no? Que fue como el gremio que primero sufrió este asunto, que hubo cambios radicales en lo que era... a la forma de ganarse la vida haciendo música, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar en todos lados. Yo creo que gran parte de esto también ha afectado incluso la percepción de lo que es adquirir y comprar, y también la percepción sobre lo que es único y lo que no es único, ¿no? Por ejemplo, en el arte contemporáneo ahora casi la gran mayoría de los artistas trabajan en series o hacen tres piezas de la misma. ¿Por qué? Porque
Uno, por la estandarización, ¿no? Todo mundo quiere la de este, la Citroën de Gabriel Orozco en su museo, y nada más había una, ahora ya salió otra por ahí. Son, digamos, exigencias del mercado difíciles de resistir también, además, ¿no? Pero también el concepto de la de lo único, de el concepto este de que yo soy el que tiene el auténtico, el original, el verdadero y el único que hay, también en la gente ha dejado de tener importancia. Prefieren, pues no es el único, pero mira, es el mismo que está en el museo de tal, ¿no?
Es un clon.
O exacto, es uno igualito, pero o es como más en un reconocimiento masivo más que en una certeza individual de yo me los chingué a todos aunque no se den cuenta, no sé si me explico. Entonces todo eso también trastoca los conceptos y las formas de entender el arte y todo eso, ¿no? Es, pues son cosas que van pasando, que no están en manos de todos, pero tampoco están en manos de uno, no sé si me explico, sí, ¿no? O sea, el mundo del arte en Estados Unidos, como es un país más democrático, más con mucho más ciudades, es un país mucho más grande, son muchas las gentes que deciden lo que va a ser el arte contemporáneo, ¿no? En Europa, que son sociedades pues, más viejas, más cansadas, más tradicionales en muchos aspectos de la relación Estado-cultura, etcétera, pues son muy pocos. O sea, hay 7 curadores que deciden lo que pasa en toda Europa, ¿no? Okay. O sea, el director de tal, el tal, pero los cuentas con la mano de los dedos, ¿no? Y todo ese conjunto, pues, hace lo que es, pero no es que esté en una mano, no hay una dictadura, sí hay una élite y hay el mainstream que le llaman, ¿no? Es como la matriz de donde todo, por lo donde todo el mundo tiene que pasar y todo el mundo sale, unos enteros, otros rotos, pero también ya hay muchas formas de existir siendo artista, o sea, no hay una sola, y yo creo que eso es lo que tenemos que ir también buscando y explotando más. O sea, no necesariamente te tienen que conocer en todo el mundo para que tú seas un artista necesario y auténtico, ¿no?
Okay. Ya no tienes que ser rockstar.
Pues no creo, o sea, no creo que sea necesario. Digo, si a ti te pasa y lo quieres ser y eso es un objetivo, a mí me parece muy bien. Pero no creo que sea necesariamente así. Yo creo que tú también puedes existir como artista en una comunidad muy pequeña, siempre y cuando sepas manejar esta comunidad para que a ti te apoye, ¿no? Y para que te defienda. Y también no vas a vivir igual si vives en una comunidad pequeña que si vives en una megalópolis. Lo que quiero decir con esto es que el artista vive ya bajo las reglas de todos. No es un ente especial que va ahí de... No es el poeta bohemio desentendido, ni tampoco es el héroe que aunque se muera de hambre va a seguir ahí pintando, ¿no? Es una persona que estudia, que aprende, que profundiza y que trabaja. O sea,
y
no,
que trabaja mucho.
Que trabaja, pues sí, ¿no?
Esa es la clave, yo creo, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque el talento o la habilidad... Pues hay gente con mucho talento que nunca lo explota, hay gente con mucha habilidad que tampoco lo explota, y hay gente que no tiene ninguna habilidad y que acaba adquiriendo la base de esfuerzo. Entonces, recetas, no le puedo dar recetas a nadie. Es esta posición también del artista como gurú, que nos va a descubrir la esencia de la vida y la verdad, yo no la soporto. O sea, yo no creo que el arte tenga una función religiosa, ¿sabes? Me voy a convertir en el cura del pueblo porque me da un pánico escénico. O sea, yo sí soy laico total. O sea, creo que la sociedad solo puede existir en la laicidad, ¿no? Las creencias de cada quien, esos son asuntos personales. Hay gente que cree, hay gente que no cree. A mí me parece perfecto, pero yo creo que la comunidad debe de ser basada en una laicidad en donde tú me respetas y yo te respeto, pues, si no, ¿a dónde?
Claro.
Y esta imagen del gurú artista a mí me molesta porque es como el gurú del yoga y estas cosas de que la verdad, y se da, ahora se da bastante ese fenómeno así, ¿no? Del artista casi
brujo, mago que te va a eso no existe, ¿no?
No, y como que es una necesidad de tener como una figura, un ejemplo o alguien.
Sí, yo no creo que el arte sea interesante por la figura, exactamente. Uh-huh. Eso está muy bien planteado. Si no, yo no creo que el artista sea una figura. O sea, yo creo que el artista es alguien que abre caminos de comprensión, caminos de visión, que descubre de una forma u otra las cosas a sí mismo y a otras personas, ¿no?
Perfecto.
Sin más. No hay que darle ni méritos ni quitarle, ¿no?
No hay que colgarle más méritos.
No es fácil descubrir cosas, encontrar cosas y además hacerlas visibles para los demás, ¿no? Ajá. Porque si no existen. O sea, si yo descubro el petróleo, pero no lo saco y no lo vendo, no existe el petróleo simplemente, exacto, ¿no? Entonces, pues es un poco así.
Perfecto, me encantó eso para cerrar. Y solo lo último, ¿qué música escuchas? ¿O escuchas música?
Escucho música, me gusta mucho la música. Me gusta toda, pero básicamente escucho jazz.
Jazz, ok.
Sí, de todo tipo de jazz, desde jazz latino, jazz contemporáneo, electrónico, free jazz, todos los jazz del mundo, ¿no? Pero es lo que más escucho, pero escucho de todo, ¿no?
Ahí en México hace varios años mantenía ahí una conversación con Javier Beringas, uh-huh, un jazzista ahí de México, uh-huh, muy ácido,
sí,
jazz
sí,
muy ácido, pero de jazzistas.
Pues cada vez hay más jazzistas, sí, en México, es muy impresionante porque cuando yo empecé a escuchar jazz como a los 13, 14 años, realmente en México había un grupo de un pianista, si mal no recuerdo, o sea, eran muy pocos los músicos, uh-huh, y ahora pues está la radio, está la radio del IMER, el 107.9, que se dedica al jazz en general, uh-huh, y hacen programas en vivo, y la cantidad de músicos mexicanos también que se dedican al jazz es impresionante ahora, ¿no? Uh-huh. Para mi desgracia no voy mucho a conciertos, pero sí escucho mucho tanto la radio como mis discos, ¿no?
¿Y alguno predilecto que tengas para compartir para que alguien diga, mira, vamos a conocer a alguien nuevo?
Pues mira, en jazz no es para nada alguien no conocido, es Miles Davis, que estoy oyendo ahorita, uh-huh, toda su serie que hizo sobre los boxeadores, uh-huh, que ahora sacaron la colección completa de todas los tracks de cada una de las, digamos, de cada una de las versiones que hizo de cada uno de los temas que trató, pero sin que estén editados. Entonces, es muy interesante porque tú puedes ver cómo él va cambiando la versión,
okay,
hasta, vale, llegar a lo que él quiere, ¿no? Entonces, creo que son como 4 álbumes. Ya ni sé porque como los compré, no, ya no sabes en cuerpo cuánto es, pero sí son unas buenas horas de música. Y luego soy así, como disco favorito para recomendar, soy muy, muy fan de las variaciones Goldberg de Bach, uh-huh, y ¿cómo se llama el pianista canadiense que murió muy joven? Es un pianista canadiense, uh-huh, murió joven, y hay dos discos de él, uno que hizo en su juventud, que lo llevó así como al estrellato internacional, y otro que hizo ya en su madurez. Pero ahorita a lo mejor en un ratito me sale el nombre.
Te lo dejo de tarea.
Y es un músico que también hace referencia para mí a un escritor que me gusta mucho, que también, si quieres, lo recomiendo.
Échale.
Que se llama Thomas Bernhardt, que es un escritor austriaco que escribía, bueno, originalmente sus novelas y obras de teatro están en alemán, pero está muy bien traducido al español. Uh-huh. Y él es un escritor de la repetición, justamente.
Okay.
Sus novelas empiezan con un párrafo y ese solo párrafo es toda la novela, y pueden ser novelas de 400 páginas, y todas son la historia contada desde una sola persona que está pensando en la historia. Y lo que él hace es, utilizando la repetición del pensamiento, empieza a construir la literatura como ritmo y como música, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ejemplo de las variaciones Goldberg y de Thomas Bernhardt para mí han sido fundamentales en mi vida con esta historia del ritmo, la repetición que se refleja en mi trabajo, ¿no?
Perfecto, de lujo. Pues mi buen Fernando, muchas gracias.
A ti, que estés muy bien.
Te saludamos siempre.
Ok.
No, gracias.
Pues como como ven, con este señorón, un gran artista, un intelectual, le dio otro toque, ¿no?, a la entrevista. De repente me pongo más serio porque me apantallan con tanto conocimiento. Y pues la idea es siempre aprender, ¿no? Siempre salir de nuestra zona de confort y tratar de entrar en ámbitos pues, que no son como nuestro patio, ¿no? Que ir más allá de nuestra banqueta, intelectualmente, culturalmente, como curiosos, como niños que estamos aprendiendo y explorando este mundo. De nuevo, agradecerle como siempre a Vida Corporativo y Yoast Office por ofrecernos el espacio y darnos ancho de banda y bueno, todo el apoyo, cafecito, tecito, todo el rock, para que esto sea posible, es parte de su apoyo. Y también a Stampa Impresiones de Guadalajara, el buen Charro y el buen Eric, que nos apoyan con estar donando, estar rifando una impresión a partir de redes sociales. En las redes sociales vamos a poner las reglas, pero es muy sencillo. El chiste es compartirlo. Lo que queremos es que más gente escuche este podcast y le llegue a más orejotas esta información. Las redes sociales son Twitter, Instagram y Facebook. Todas son @podcastrizomatico. Pero aquí está en la página rizomatico.com. También está la información de todas nuestras redes sociales. Pero el concurso y las instrucciones del concurso solo están en redes sociales. Pues los saludamos Héctor Salazar y yo, que somos los que hacemos Rizomático. Un abrazo, y si nos quieren dar un abrazo de regreso, lo pueden hacer dándole share a cualquiera de nuestras publicaciones para que más gente, para que sus amigos, para que sus conocidos, pues gasten un poquito de su tiempo con nosotros cuando vayan a caminar, cuando vayan a correr, cuando vayan en el camión, o cuando vayan en el avión, o cuando vayan en el barco, o no sé. Y platíquenos de dónde nos ven. Nadie nos ve, nos oye. ¿De dónde nos oyen? Y si nos ven ya me dio miedo porque esto no es video.